eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Welcome to another round of Boardroom or Miro Board. Today we talk retrospectives with Agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miro Board?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online at the same time.
Correct. Next. You need the team to act on feedback fast, so you turn all those retro notes into Jira tasks instantly.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first 3 boards free at Miro.com. That's Miro.com.
Flamingos, aquí estamos otra vez, pero ahora con una invitada sasa, de lujo, guapísima, preciosa, creadora de contenido, influencer, conductora, modelo, o sea,
uy, cabello brilloso, se muere de ganas de que digan su cabello es brilloso, por favor, chequen esto.
Platícanos de ti, Andy Chávez de Moore.
Ay, ¿qué te platico de mí? Es complicado platicar de mí porque luego no me para la boca de tanto elogio. Sí, es un placer para mí estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Porque desde que las vi en What a Woman dije, yo quiero tratar esos temas tan polémicos y a ver qué pasa.
Qué fluya. Mira, pues tus deseos son órdenes.
Ay, qué bonito. Ay, decretar funciona, hermano. Ahora con Brad Pitt, A ver.
Yo también quiero mi Brad Pitt.
Ay, sí. Ese es uno de los gustos que yo de verdad veo que él crece y tan bonito que se pone más.
Se pone mejor con la edad. Eso sí, está cañón.
De acuerdo.
Decretamos uno igual.
Yo quiero un Brad Pitt, pero más bien su dinero.
Ay, yo quiero ser Brad Pitt.
Yo más bien su dinero, ¿no?
Ajá, o sea, es como Cher decía, es como sí. No pides a un hombre poderoso, pide ser el poderoso.
Claro.
Exacto. Hablando de magias. Bueno, cuéntanos, ¿quién eres? ¿Qué temas son los que te llamaron la atención de What a Woman? A ver.
Yo, este es el cuarto año que participo en What a Woman y algo que me encanta es que no importa cuáles sean tus intereses, ahí hay un espacio para que tú accedas a información que en algún punto de tu vida es que vas a necesitar. De pronto tú dices, a ver, yo no necesito aprender a emprender un negocio ahorita, pero uno nunca sabe cuándo te puedes acercar a las personas adecuadas para chicle y pega en 2-3 años, de pronto te entra la semillita y dices, creo que conocía a una persona que por ahí, a ver, voy a buscar en redes a ver si todavía sigue.
Claro.
Y haces contactos muy interesantes. Y el tema que ustedes tratan, a mí específicamente, me da un montón de curiosidad, porque yo crecí en una familia que era muy tradicional, donde ya sabes que te avisaban el, si coges antes del matrimonio, uy, hermano.
Al infierno.
Entonces, la mayor educación sexual que yo recibí era, pues ya cuando te cases, vemos. No.
¿De dónde?
Oye,
¿de dónde eres?
De Chihuahua.
Ah, claro, de Chihuahua.
Exacto.
Tenía que ser.
Sí, o sea, en el norte son todavía un poquito más ortodoxos. Pero se entiende porque no convivimos con tantas culturas. Vaya, cuando los intercambios culturales aparecen, normalmente aparecen en grandes ciudades. Sí. A Chihuahua no es como que alguien
que
de Alemania diga, quiero irme a ir a Chihuahua.
Voy a colonizar Chihuahua.
Sí, yo voy a ir. Digo que son bienvenidísimos. Si algún alemán quiere ir, allá estamos más que preparados para recibirlo. Pero no es común. Entonces, los pensamientos diferentes a nosotros llegan y nos acuden y normalmente no son tan aceptados. Y entonces los vas como relegando un poquito. Porque yo me acuerdo haber escuchado pláticas de cuando yo estaba chiquita y que yo me metía ahí en las pláticas de los adultos. Y era un criticar por a la más mínima provocación. O sea, por cómo te vestías, por cómo hablabas, por cómo, o sea, ni pensar que una adulta como yo, que luego se le van las palabras de más, y no porque esté diciendo nada inadecuado, solamente porque me atrevo a hacer preguntas que de pronto todo el mundo es como un, pues sí, todas tenemos la duda, pero a lo mejor no decimos nada.
No, qué raro.
¿Sabes? Y uno tiene Google, pero antes yo no me entiendo, o sea, no me explico cómo mi mamá le hizo para enterarse dónde iba el objeto A de mi papá en su objeto B. Es como...
Tal cual, educación sexual menos 20. Oh,
pero pues eso es intuitivo.
¿Tú crees?
¿Tú crees?
Ay, güey, ¿tú crees que los gorilas andan viendo su manual?
Déjame, yo te digo que mi intuición...
O sea, eso es intuitivo. No, ah, si te lo metiste a la boca, por es eso, por golosa.
Por eso, no, 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 a ver, tranquila. Era la boca, hermana, y yo
por no eso, sé. Pero también pero se puede meter
a
ahí.
Lo mejor era mi alma protegiéndome de un embarazo.
Ah, claro. Si me los trago, me embarazo. Dijeron, no hay ningún problema, no hay pedo.
Justo, entonces, pues no sé, yo tengo mucha curiosidad sobre estos temas y sobre todo sé que aunque uno puede estar investigando en Google y leyendo, es que también las pláticas con las amigas y claro, con otras personas son sabrosas, claro, como que luego hay dudas que dicen,
nutren más.
Nutren, claro, exacto, claro, y sirven para el chisme, sí, porque son temas polémicos, nos encanta.
Como el que hoy vamos a hablar, hermano, hoy vamos a hablar de un tema muy chingón. O como te sientes, te ves. O sea, como realmente cómo proyectamos hacia afuera y qué es lo que la gente está recibiendo de eso, ¿no? O sea, porque la gente, una cosa es lo que tú pretendes proyectar y otra cosa es lo que la gente interpreta a partir de eso, ¿no? Que eso puede ser, o sea, como dicen, no me hago responsable de las interpretaciones de la gente, güey, porque la gente interpreta lo que quiere, literalmente. Entonces, pues no sé, yo me gustaría empezar a por abrir el tema preguntándote si tú crees, y sobre todo tú que estás en el medio de influencer, creadora de contenido, que hay mucha gente que te ve, ¿tú crees que la gente tiene una percepción correcta de quién eres? Y eso compata con lo que tú quieres proyectar y con la esencia de lo que en verdad eres.
Ok, creo que es importante que seamos muy conscientes de cómo inicié yo en la creación de contenido, que es por la parte actoral. Okay. Y en la parte actoral a ti te enseñan muchísimo a protegerte a ti de los personajes que creas.
Ok.
Es como, esta es mi persona y si le tengo que prestar mi piel 6 meses a cierto personaje, se lo prestas y luego te limpias de eso, vuelves a tu base y luego con otro. Inclusive hay muchas personas que se quedan en ese personaje que luego sabemos las terribles consecuencias de eso porque no es algo tan sencillo. Claro. Porque justo empieza a meterse la percepción. O sea, esos papeles se meten con la percepción que tú tienes de ti mismo. Entonces, dependiendo de si, no sé, fue un personaje muy depresivo y tú te ves en depresión 6 meses, eso te empieza así a afectar.
Identificar con el personaje y hacerlo
exacto
tuyo.
Exacto. Como lo empiezas a entender, si lo interiorizas mal en algún punto, es como algo se quiebra y ya te trajiste algo de ese personaje, que no era como lo ideal. Entonces, como yo vengo de hacer ese trabajo, a la hora de mi creación de contenido, a mí me interesa mucho darle al público lo que más le entretiene de mí. O sea, es una cosa como de poner una lupa sobre mí y decir, a ver, si les interesa que sea platicadora, a lo mejor en algún punto yo me callo, pero si a ellos eso les interesaba, es como un, pongo una lupa sobre esa parte parlanchina de mí y es lo que les voy a dar, porque también es pues sí, es lo que vende, es lo que les llama a ellos la atención de ti.
Claro.
De alguna forma terminas haciendo un personaje, siendo
claro,
sincero.
Sí.
Pero con todo el mundo, o sea, aterrizándolo a las relaciones, yo creo que tenemos un personaje también para cada persona con la que estamos y le das lo que sabes que esa persona le va a gustar, ¿no?
Soy experta en eso. Uy, me encanta. Y una vez...
Peligrosísimo, güey.
Peligroso.
Es divertido. A un podcast me invitaban y me decían como de que, pero ¿cómo le haces para donde pones el ojo, pones la bala con los vatos? Y yo, es que es básico, aprendes lo que la otra persona quiere de ti, haces el personaje, le vendes eso, y cuando ya lo tienes
y va
en la
caer. Claro, va a caer.
Suena muy frío, pero es lo que todos hacemos, nada más que yo lo acepto porque soy más cínica.
Es lo que es lo que siempre decimos,
obvio,
si todo el mundo hace cosas, nadie las acepta, nosotros sí las decimos, güey. Es la única diferencia, güey.
Imagínate tú que llegues con tu suegra como llegas con tu mejor amiga. No, o sea, no con la suegrita. Ay, suegrita, ¿y qué le ayudo? Aunque en tu casa no levantes un plato.
Claro, claro. Así aunque es. No sea suegrita como la quiero, porque te cae regorda la suegrita, pero llegas y, ay, suegrita, ¿cómo la quiero? Mire qué bonita su vajilla.
Necesitas
y por dentro estás
máscaras
diciendo, esta vajilla está antiguísima.
Ajá, y luego al rato llega y te regala una igual. Mija, ¿usted qué le gusta tanto
que le
mi vajilla?
Las vajillas así antiguas y tú.
Pero eso se traduce también a las relaciones de cómo a veces por el hecho de estar en un personaje y de darle a la gente lo que quiere, cómo te pueden llegar también a dar cosas que tú no quieres, porque una cosa es lo que tú proyectas hacia afuera para conectar con una persona, pero tú estás conectando con esa persona, pero esa persona no está conectando necesariamente con el todo del ti, porque estás en un personaje.
Entonces, pero la gente no te va a entender de todas formas. La gente, no, es como, el riesgo de que me vean mal. La gente de todas formas te va a ver como se linche uno. Te lo juro por Dios, la gente nunca, nunca, nunca te va a ver claramente. Claro. Ni tu madre te ve claramente. Es como, ay, mi hija, ¿poco hizo eso? Y yo,
¡oh! O al revés. Exacto. Mi hijo, ¿cómo creen? Mi hijo no hace esas cosas. Ajá, mi hijo no es misógino. Mi hijo no. Ajá. A ver. Se acaba de putear una vieja, güey. ¿Cómo chingadas putas? No.
La gente, güey, te va a malentender. Creo que lo que tú tienes que trabajar en tu vida adulta es crear un lugar seguro para ti misma, para que tú convivas con tu propia mente, que es la que te puede jugar malas pasadas, y de ahí en fuera malas es pasadas. Irte nada más granjeando con las demás personas. Tampoco te lo tomes tan en serio, porque alguna vez es como ay, es mi mejor amiga, haces algo mal y ya no es mi mejor amiga. Así de delicado es el balance que de tu relación con otra persona. Realmente no importa. Creo que tu trabajo personal es algo que no lo debes de quitar, pero no lo relaciones con las demás personas, porque si no, te vuelas la cabeza.
¿Y tú cómo lo trabajas contigo misma? Ese personaje que es, o sea, ¿cómo es Andy en su soledad?
Mucha terapia. Yo tengo una gran inversión, la misma que el cabello, en la terapia.
Okay.
La verdad es que uno también tiene que convivir mucho con la idea de que no es la misma persona siempre.
Claro.
Tú también vas cambiando, y si a lo mejor al principio yo toleraba ciertas cosas, de pronto digo, ya no quiero tolerarlas. O aquella cosa que había yo dicho, no, eso yo jamás lo voy a hacer. De pronto me sorprendo haciéndolo y es como...
Sí, me ha pasado.
¿Qué te digo?
Pero, ¿cómo conciliar eso, no? O sea, ¿cómo conciliar entre el yo nunca haría eso y de repente verte en una situación en la que, chin, igual y voy a tomar una mala decisión y la voy a cagar y sí lo voy a hacer? O sea, como que siento que todo esto está relacionado con las expectativas que pone la gente en ti sobre la interpretación que ellos dieron sobre tu persona, ¿no? Y entonces es muy difícil tratar de cumplir todo el tiempo con eso, y por eso nos da tanto miedo y somos tan aversivos al cambio y somos tan aversivos a tomar una decisión que yo nunca hubiera hecho, ¿no? Porque al final del día es como una persona que no... Que dice, a ver, Andy es de esta manera. Andy es risueña, es divertida, es extrovertida. Entonces, pues yo siempre espero eso de Andy. El día que Andy no hace esas cosas... me extraña, me enoja, me ofende, ya no me cae bien, güey, ya no me gusta. Y tú tienes que conciliar con eso, ¿no? Porque no todo el tiempo podemos estar ahí pues, siendo moneditas de oro y cayéndole bien a la gente y bla, bla, bla. Pero pues aquí lo importante es realmente cómo vamos a manejar nuestras emociones versus las expectativas de la gente, porque pensar que no importan, pensar que vamos a salir allá afuera y ay, me valen madres las expectativas que tengan todos de mí y yo voy a vivir el rock, y, o sea, no es realista, porque nos relacionamos uno con el otro, y a la hora de encontrar una pareja, si es que quieres encontrarla, o de vivir tu soltería, esto termina impactando directamente en que a veces te conviertes en personas que no eres para darle gusto a la gente y para llevar la fiesta en paz, y cuando decides cambiar la banda se ofende, ya no le gusta, dicen por qué cambiaste tanto y te sientes mal contigo, ¿no? No sé si les ha pasado.
Creo que algo de lo cual no me puedo dar crédito, porque no es algo que haya trabajado, es algo que traigo inherente en mi personalidad, es que yo no soy apegada a lo que tradicionalmente sería la gente apegada, como a las personas, a las cosas. Yo soy muy apegada como a ciertos aspectos de mi rutina, por ejemplo, el levantarme y hacer ejercicio, a eso soy apegada. Levantarme mi café, a eso soy apegada. Pero como desde chiquita he dejado ir muchas cosas, a mí ya no me pueden amenazar con perder nada, ¿sabes?
Ay, es la verdad. Eso, o sea, más perra, ya. ¿Cómo dices tú? Más perra
que humana.
Exacto, es como me dicen, uy, se te va a ir, no sé, es como, esto te va a alejar de tu familia. Hermanos, o sea, yo puse media República Mexicana entre mi familia y yo desde el simple hecho de decidir venirme a vivir para acá. Ajá. Como, ¿con qué me vas a amenazar? Uy, me voy, pues ya estarías muy lejos, somos 7 billones de personas, créeme, voy a encontrar a alguien igual o mejor que tú. Así como tú vas a encontrar a alguien igual o mejor que yo. O sea, no me da miedo, es como si lo pierdo, ni modo. Y si fue por un error mío, pues pues intentaré mejorarlo si veo que es prudente porque realmente me pudo perder algo, porque sí te puede, una cosa es que te pueda y otra cosa es que no estés dispuesto a hacerlo, es como, bueno, se fue, creo que para la siguiente voy a mejorar en esta ocasión ya no se pudo, la cosa se rompió, bueno, pero no sé, no me tomo el juego tan en serio, me tomo creo más en serio el que mi café esté listo a las 7 de la mañana,
que es cuando lo necesitas. Exacto. Y en ese momento te lo tienes que tomar.
Justo, claro. Justo. Es como soy apegada a cosas que uno, qué ridículo eso, no a una persona, no, pero bueno, sí al café.
Yo creo que está más sano apegarte a tu rutina, güey, de alguna manera que a una persona, porque como que la rutina es algo más estable, güey. Apegarte a una persona es algo suicida.
¿No? Bueno, pero hay gente que, por ejemplo, la gente que también se apega demasiado a la estabilidad, pues es gente muy rígida, es eso gente sí, que no se va a dejar mover por ningún, no, o sea, yo creo que esta manera que nos está diciendo Andy es como una manera muy rica de vivir, es una manera que va fluyendo, ¿no? Si en el camino por ser ella pierde algo o alguien es, pues digamos que su esencia está bien marcada, digamos, o sea, tú sabes quién eres, y eso raro, lo digo raro en el sentido bien, ¿no? Encontrar personas como tan jóvenes, porque la verdad es que el joven normalmente no sabe quién es, o sea, yo esta seguridad la obtuve a los 40 y tantos años, a los 40 años, haz de cuenta.
Es que sí, entonces, sabes
sí, pero de chica sí pensaba, ay, no, voy a ser hippie, ¿sabes? Porque todos mis amigos son hippies. Ay, no, pero pues es que si ya se usan los jeans acampanados, pues ahora me los voy a poner, aunque a mí no se me ven bien, ¿no? Y si se trata de tomar, pues entonces voy a tomar. Y se trata de desvelarse hasta las 5, aunque no me guste, me desvelo hasta las 5, ¿sabes? Por tratar de agradar y no, y que no te saquen de un grupo de gente con la que estás. No, o sea, yo siento que muchas veces eso pasa, no sé
si... O que te limitas, güey, o sea, a mí me pasa mucho que a veces limito cosas de mi personalidad, güey, para no cagarla con ciertas personas, ya sabes, de que, uy, no me voy a aventar este chiste porque no quiero que esta persona se ofenda, o puta, no me voy a hacer este comentario porque no quiero un problema, ya sabes, y te vas limitando y te vas limitando, y al final del día eso es algo que va trastornando o cambiando o transformando tu personalidad y tu esencia, porque ya no te sientes cómodo, porque te sientes todo el tiempo que estás allá afuera en un personaje, y a mí eso no me gusta, güey. Y, o sea, digo, aunque tengas que tener un medio, un personaje, como dices, no es lo mismo tu mejor amiga que con tu suegra, pero al final del día, cuando te empiezas a llevar con personas que te hacen todo el tiempo limitar tu personalidad, o limitar tus comentarios, o limitar la forma en la que te vistes, en la que actúas,
bueno, ahí ya sabes que es las personas incorrectas para tu
creo
vida.
Creo que lo que tienes que hacer es limitar el tiempo que pasas con ellas. O sea, no limita. Si tú te tienes que limitar y dices, esta persona claramente no le gusta que le hable con la verdad y es una persona con la que tengo que convivir, o en algún punto me interesa convivir para aprender otras cosas que tiene esa persona, que dice, bueno, a lo mejor no le gusta escuchar ciertas cosas, pero voy a aprender, por ejemplo, de esta persona, no sé, la puntualidad y la forma estructurada de trabajar. Aprendes lo que tienes que trabajar hasta donde para ti sea tolerable, dices, no la aguanto más de 2 días a la semana. Listo, la aguantas 2 días a la semana y te regresas a tu punto. O sea, nunca es problema de la otra persona. Siempre claro. Tú tienes que ver cómo lo arreglas tú para que para ti sea sostenible.
Pero hay cosas, y si no es sostenible, también se vale decir,
lo
aprendes, ¿sabes
de otra
qué?
Persona.
Vete a la chingada. O sea, ya no quiero, o sea, ya no me siento cómoda en la relación con tal persona, o sea, con tales, digo, te entiendo lo que estás diciendo, ¿no? Pero si yo hoy día me voy a poner en un lugar con gente a la que le voy a tratar de pretender ser quien no soy, pues obviamente va a llegar un momento en que voy a decir, ya no me gusta claro. tanto estar aquí.
Claro, estoy agotada, güey.
Yo salgo mucho a la vida, yo hago stand-up comedy, yo salgo mucho y me subo a un escenario a hacer un personaje, obviamente, pero ese personaje tiene muchas cosas mías que son verdad. O sea, yo no me subo
sí,
a...
Sí, no lo sacaste
o sea, de... Yo no lo saqué de la manga, ni mis rutinas las saco de los... O sea, las rutinas son mías, eso es lo que hace el stand-up, pues comedia de autor, ¿no? Entonces tú escribes sobre lo que tú ves, cómo observas el mundo, cómo lo sientes, lo que has vivido. Entonces, al final sí me subo al escenario y me dicen, güey, pero tú no eres así tan cínica. No, es que sí soy así. O sea, sí soy así
de cínica. Confirmo, confirmo.
Aquí está pasando.
Se está pasando. Lo que pasa es que afuera, en el constructo social, pues no puedo ser así porque la gente no está lista.
Tocaste un tema importante que sí se puede rescatar, que es el tema de la vulnerabilidad, ¿no? O sea, yo creo que al final del día la vulnerabilidad juega un papel muy importante en lo que tú quieres proyectar y en lo que los demás, pues les regalas, güey, o sea, les regalas, porque obviamente yo no creo realmente que podamos conectar con nadie sin ser vulnerables. Yo no creo que podamos generar una conexión de verdad sin abrirnos, sin ser vulnerables. Y no es contar tu vida, no es contar tus debilidades, no es, o sea, Pero es decir, güey, voy a platicar a gusto contigo y que salga lo que tenga que decir, no me voy a estar cuidando, ya sabes. Y yo lo que quiero darle a la gente con este episodio es eso, ¿no? Esa herramienta de que puedan tener la libertad de tomar sus decisiones a partir de no me voy a estar cuidando para estar contigo, ya sabes, o sea, con nadie, ni con tu pareja, ni con un güey que esté saliendo, o sea, no me voy a cuidar la forma en la que me visto, la forma en la que hablo, si digo groserías, si pienso esto de el matrimonio gay, si, lo que sea, o sea, cualquier tema controversial, o sea, como que a mí me gustaría que la gente tuviera la capacidad de, bueno, tuviéramos, porque no manches, ¿no? Yo también la estoy trabajando todos los días, pero tuviéramos la capacidad de no estarnos cuidando todo el tiempo, poder ser vulnerables, conectar con la gente y proyectar cómo en realidad me estoy sintiendo. No todo el tiempo soy Andy La García de Red Flamingo sonriendo, güey, y que todo está bien. Y se vale, güey, o sea, y esa es otra parte muy bonita de ti también. Se vale también ser un desastre, se vale también, güey, estar valiendo madres, ¿no? O sea, a mí me gustaría que ustedes como que le compartieran a la audiencia que ¿cómo es que creen que una persona puede aterrizar el ser auténtico consigo mismo y al mismo tiempo realmente conectar con una persona, ser vulnerable y luchar con que se va a encontrar que a la gente igual y no le gusta, que a la gente igual y le incomoda, que a la gente igual y no es el estigma social, que te va a costar más trabajo, que el tener una mentalidad de cierta manera te va a limitar la gente con la que vas a poder conectar en la vida real porque no les va a gustar cómo piensas, porque no les va a gustar qué es lo que esperas tú. O sea, ¿cómo conciliamos todo esto? ¿Cómo concilias lo que sientes con lo que tienes que proyectar?
Es que opino totalmente distinto a ti. A ver. Yo no creo que la gente esté lista para que tú muestres vulnerabilidad. Se me hace una pésima jugada, no se me hace ni realista ni eficiente para ti, porque no estamos en ese punto de la humanidad. Yo sé que nos encanta creer que estamos listos para sostener ciertas conversaciones. No estamos.
¿Tú crees? Yo no sé. Yo la verdad... O sea, yo la verdad, la vez que he estado vulnerable con alguien es la vez que más he podido conectar. O sea, y de hecho ahora todas mis relaciones de verdad, de amistad, de lo que sea, todas las relaciones que hoy tengo que son, la verdad, verguísima y auténticas, son porque me he permitido no estarme cuidando todo el tiempo de puta, ¿qué va a pensar? ¿Qué va a decir? O sea, una cosa es en un ambiente laboral, güey, que pues sí, ni pedo, güey, te tienes que cuidar.
Pero es que estamos hablando de eso. Tú tienes que tener a tus 5 personas, ponle, que son el promedio que te hacen lo que te hacen. Tú apegarte a esas 5 personas que son tus 5 o 6 vínculos más fuertes, con ellos ser todo lo real que quieras, tratar todos los temas incómodos, ayudarte a sanar, lo que sea. Y de aquí para afuera es otra cosa.
Es que siento
es
que...
Es totalmente distinto.
Pero a ver, ¿por qué crees que es totalmente distinto?
Porque creo que... Yo sí pienso que existe la creación de tu realidad. Uh-huh. Sí creo que cuando tú pones tu atención en ciertas cosas, puedes crear el mundo en el cual...
Quieres vivir.
Ah, exacto. Uh-huh. Quieres vivir. Entonces, digamos que tú escoges tu burbuja de protección y ahí alrededor tú tienes espacio para llevar esas conversaciones, para mostrarte como realmente eres. Haces como lo básico que a tu alma y a tus emociones puede cuidar en este círculo, pero lo demás, lo que es para ir a conseguir recursos, para ir a conseguir... El sistema que existe alrededor de ti no está preparado todavía para... Es como, no sé, cuando las personas dicen un 50 y 50 en hombres y mujeres, una uh-huh. relación de 50 y 50. Perdón, yo sí creo que soy capaz de llevar el 50% de un recurso a una relación, pero a mí no me estás insertando en un sistema que permite que yo lo haga por cómo está construido. Sé que tenemos que deconstruir para volver a hacerlo y que sea eficiente para los dos géneros, ajá. hablando, no sé, solo sí, en sí. esta ocasión de hombre y mujer, ajá. pero no estamos ahí todavía como para que a mí me digas, listo, ya está, dame el 50, espérame. Sé que hay algo mal en tu sistema porque no nos está trayendo buenos resultados ni a mujeres ni a hombres. Porque
además las mujeres ganan menos, para empezar.
Porque las mujeres ganan menos. Y eso uh-huh. a veces los hombres empiezan a decir, no, bueno, pero es que, ¿cómo no quieren ganar menos si trabajan menos horas? Pues claro, porque tú estás 7 días a la semana, por ejemplo, sangrando, y eso te afecta corporalmente. O sea, uh-huh. como sangras 7 días, no te vas a levantar con la misma energía con la que se levanta un vato. Es súper natural.
Sí estoy de acuerdo con esta parte que estás diciendo de que, o sea, de que el sistema actual no está funcionando y que hay que cambiar cosas, pero yo creo que la gente entiende la vulnerabilidad de una manera errónea.
Por eso, o sea, te estoy diciendo, no están preparados para sostener esa conversación. Ni siquiera saben la diferencia entre igualdad y equidad. No tienen vocabulario.
Palomitas,
no se permiten,
Monse,
ir a trabajar sus herramientas a una terapia. Ni siquiera tenemos dinero para pagar terapia.
Es que, güey, ser...
Tú y yo sí, a lo mejor.
Ser vulnerable no es... O sea, ser vulnerable no es enseñar todas tus cartas y ponerte de pechito para que te acuchillen. Eso no es ser vulnerable. Ser vulnerable es ser honesto y sincero con tus emociones y aprenderlas a saber comunicar.
¿Sabes qué? A lo mejor estamos confundiendo el término vulnerable y en realidad lo que quieres decir es auténtico. Una cosa es ser auténtico, ir por la vida auténticamente, esto es lo que hay. O sea, yo no te estoy filmando, no te digo que soy rica cuando no soy rica, no te digo que soy divertida cuando soy bien amargo, ¿sabes? O sea, soy una persona auténtica, no estoy pretendiendo ser otra persona.
Pero la autenticidad es parte de la vulnerabilidad. O sea, la vulnerabilidad... Literalmente la vulnerabilidad es como poder decir, digamos, tus digamos, de qué pie cojeas, digamos, pero sin que sentir, eso sea un problema, ya sabes, o sea, es como, ah, ok, sí, me pasó esto, esto me hace vulnerable en el sentido...
Pero esa es honestidad, no es vulnerabilidad.
Entonces, ¿cómo definirías tú vulnerabilidad?
Agarremos un celular y vámonos al concepto literal.
Tú dime, ¿cómo lo entiendes hoy?
Entiendes.
Para mí, ser vulnerable es poner los aspectos más... De la pata que más cojeas, compartírselos a otra persona, sabiendo que esa persona... pudiese apretar como esos botones, es darle la confianza a la persona para que se introduzca dentro de como tu ser. ¿Me explico? Yo podría compartir cuáles son mis vulnerabilidades con otra persona, pero yo jamás le voy a dar como la oportunidad a alguien que no esté dentro de mi célula de confianza de estar opinando, de estar moviendo, de darle... No van a tener esa importancia en mí. Pero vulnerabilidad es dar esa oportunidad, abrir esa puerta. Esa es una puerta que yo no voy a abrir.
Es que yo creo que por eso la gente no está conectando y por eso la gente no está teniendo relaciones de verdad, güey, porque... no quieren abrir esa puerta, o sea, no quieren el putazo, y es como, güey, así no son las relaciones de verdad, así no se vive el amor de verdad. O sea, si tú de verdad quieres conectar con alguien y quieres vivir el amor cabroncísimo, tienes que estar dispuesto a abrir esa puerta, tienes que estar dispuesto a ser vulnerable.
Por
esa
persona. Tienes tu cel, por eso,
o sea, con
tu
esa
célula,
persona, ella no, lo que dice, no, es que a lo individual.
O sea, lo que voy es, esas células que tú dices de 5 personas, no son, o sea, son personas que ya conoces. ¿Cómo vas a conectar con alguien nuevo que no conoces?
Son parte de tu creación de realidad, es lo que le decía. Son personas que aparecen, a todos nos ha pasado, que te llega una persona y haces como un clic que ni siquiera puedes... Yo tengo muy desarrollado eso. Es como veo a alguien y digo, esta persona va a estar un tiempo considerable en mi vida porque sé que le tengo que aprender algo. Y yo sé que a veces me va a doler lo que voy a aprender. O sea, he tenido que dejar entrar a personas que yo sé que me va a doler porque me va a dar en el ego, me va a dar en el orgullo, me va a dar... Y ahí practico mi vulnerabilidad. Es como... Ya sé, voy a tener que doblar las manitas, ni modo, órale, vámonos, el fregadazo. Pero, por ejemplo, es diferente aplicar la vulnerabilidad ahí a abrirme en mis redes sociales.
Ah, claro,
porque
no.
Yo he visto lo que la gente hace con la gente que se vulnera.
No, güey, total, no, yo estoy hablando...
Es la verdad. Le queda claro, ella lo ha visto, claro, a ella que nadie le diga nada.
Exacto, he visto a chiquitas suicidarse literal porque es como comparten, oye, ¿sabes qué? Que estoy muy deprimida por esto y por esto. Pues sí, pero idiota tú, que no sé qué, y se suicidan, claro, por eso.
Pero este es un podcast de relaciones, no de influencers, güey. Obviamente me estoy refiriendo a vulnerabilizarte en tus relaciones, güey.
Pero tú me preguntaste, ¿tú cómo lo manejas? Pues así es como yo manejo mi abanico, pues.
Claro,
me preguntaste
claro.
A mí en lo personal.
No, totalmente, pero a lo que voy es aterrizándolo a las relaciones, que es lo que...
Sí, ahí 100% te la tienes que jugar.
Tienes que, ajá, 100%. O sea, porque si tú piensas que, ay, puta, va a estar todo chido siempre, güey, voy a estar siempre el cool de la relación, güey. Nunca voy a, o sea, nunca vas a poder conectar con nadie de verdad y vas a tener relaciones superficiales, y por eso es que la gente todo el tiempo, güey, todo el tiempo está de relación en relación, güey, tratando de encontrar algo que nunca va a encontrar porque no quieren conectar, porque no quieren estar realmente con la persona que realmente es afín a ellos, y nunca lo van a descubrir porque están conectando con máscaras los dos.
Sí.
Entonces, o sea, por eso digo, como te ves, te sientes, porque eso es lo que terminas proyectando al final. Si tú te sientes que eres una persona que la vulnerabilidad no la puede usar como un poder, no la puede usar como una herramienta para conectar con alguien. Si tú sientes que la vulnerabilidad es una debilidad, eso es lo que vas a proyectar. Vas a proyectar máscaras, literalmente. Y esas máscaras no te van a permitir conectar realmente con las demás personas. No sé si les haya pasado.
Sí, o sea, yo siento que en la parte de, o sea, que hay que ser muy selectivos con quién queremos ser, hacernos vulnerables. Y claro, hacernos vulnerables sí. Tiene que ver con decirte, como decías tú ahorita, sí, eso, ciertos temas y decirte yo de estas patitas cojeo, que a veces la respuesta de las personas, la banda aquí o no, depende qué tan seguro estés de quién eres, creo claro, yo. Lo que más te va a ayudar a poderte hacer vulnerable es estar seguro de quién eres, blindarte ante la crítica, blindarte ante lo que otro diga de ti. A mí me vale madre si un día voy en la calle y me dicen, oye, que eres horrisexual. Sí, yo inventé el término, pendejo. Ah, huevo, que lo soy. Sí, soy horrisexual. Sí, he vivido una vida sexual libre, ¿sabes? Claro, y sí, le he cagado también, claro. Y oye, y es que eres medio pendeja. Sí, soy bien pendeja a veces también. Y para elegir galán más, ¿sabes? Entonces, cuando tú te aceptas tal como eres y te blindas ante la crítica diciéndote, esto es lo que hay, cabrón. ¿Te gusta? Chingón. ¿No te gusta? Patas, ¿sabes? Porque no voy a cambiar para hacerte feliz, ¿sabes? Ya no me voy a poner esta máscara. Sí. O sea, ¿sabes? Pero eso es una forma ya que yo llegué a, por muchas cosas que me pasaron, llegué a esta situación de decir, esta es la que hay. O sea, esto es lo que yo soy finalmente. Me hice estandopera hace 4 años, ni siquiera fue tan. Siempre fui godín, trabajé en oficinas a muy buen nivel, con grandes jefes corporativos, chingones. Y me encantaba andar de falda y medias y mis zapatitos de y ya sabes, me encantaba, era muy feliz ahí, pero sin embargo toda esta parte creativa, toda esta parte de dicharachera, toda esta parte que estoy ahorita conviviendo con Andy y todo, no estaba para nada ni en mi cabeza pensando que podía un día yo sacar a la luz. Cuando decidí dedicarme a esto, mi primer maestro, que fue el Pelón Gomis, nos dijo, sí tienes que subirte al escenario y hacerte vulnerable. ¿Por qué? Porque, o sea, cuando tú te no, nadie conecta desde el escenario diciendo mentiras. Yo no puedo subirme al escenario.
Sí, ¿por qué? Porque si no sería una obra de teatro.
Una obra de teatro.
Es a lo que me refiero.
Yo no me subo a actuar. Claro. Yo me subo a hacer mi rutina y trato de contactar con la gente a través de la honestidad de mi argumento y de lo que estoy diciendo ahí. ¿Me entiendes? Porque si yo me subo y digo, ay, es que fíjense que yo cuando me fui a un crucero era súper rica y no sé qué, llegué a Sudáfrica, bueno, mames, nunca en mi puta vida me he subido a un crucero, hasta, bueno, tenía 5 años, no me acuerdo, ni he ido a Sudáfrica, cabrón, ¿sabes? O sea, entonces, pues, la gente se da cuenta. Pero la gente se da cuenta.
Te tienes que blindar, yo creo que por eso, yo creo que...
Pero la mejor forma de blindarte en mi forma de ver las cosas y como las he entendido, es estate seguro de quién eres, que no te mueva nadie. Exacto. A ti no te tira nadie. A mí me parece que a ti no te tira nadie, pero porque estás muy segura de quién eres, ¿sabes?
Es que, ¿sabes qué? Por eso te digo que yo admiro mucho esa parte que hacen los estandoperos. Es que yo ni siquiera me abro a esa conversación. O sea, son conversaciones que no estoy dispuesta a tener. O sea, eso es lo que tú decías, de que si alguien viene y me dice, es como un... A mí alguien me empieza a decir, yo, bueno, vámonos. Es como, ni siquiera me interesa, ¿sabes? Como, ni siquiera me interesa. Es como, hay temas que a mí me atrapan de volada, que son dulcecitos para mí. Digo, ay, sí, esto sí, pero hay cosas que digo, no, no, qué pereza.
Pero es que fíjate, justo te voy a dar el círculo para que este episodio tenga este círculo. Tú llegaste aquí diciéndonos que te había encantado lo que habíamos dicho en What a Woman, ¿sabes? Y para que el mensaje de que nosotros, que Red Flamingo lanza en What a Woman, que es nuestro mensaje a partir de esta temporada y las que siguen, es... Vamos a hablar de los temas que tenemos que hablar y vamos a hacernos, vamos a apropiarnos de las palabras y de lo que nos digan. Si a mí alguien me dice zorra porque he vivido mi vida sexual como me ha dado mi bendita gana, dime zorra, cabrón, que a mí no me ofendes, ¿eh? Al contrario, güey, me describes, ¿sabes? Ese es el pedo de las ofensas. Las ofensas están en la mano del otro, no en mí. El día que vengan y me digan, por ejemplo, en México, que somos muy dados a ofendernos por las mamás, ¿no? Y las mamás las tenemos. Y el famoso, tú le dices a alguien, chinga a tu madre en la calle y te puede quemar vivo ahí. Sí, a mí pasa alguien y me dice, chinga a tu madre, pues chinga la tuya, cabrón, la mía ni chingada está, no me chingues, o sea, eso no me chinga, a mí no me molesta. Claro. Cuando alguien ya hace cosas que me ofenden o que me parece que ya vinieron con mala leche o que vienen con dobles discursos, o ahí sí ya te digo, se acabó.
Ya es mi misión personal.
Esto ya se acabó. Caray. Ya se acabó esta relación. Yo no tengo amigos que me ofenden, yo no tengo amigos que me dan la tabarra con cómo debo de ser, claro, cómo debo de vivir mi vida. Porque no tenemos el derecho de decirle a nadie cómo debe vivir su vida, ¿sabes? O sea, lo que pasa es que también, y tú no me vas a dejar mentir, los influencers nos influencian a cómo debemos vivir la vida según ustedes, ¿no? Y entonces, si tú eres un chavito, como dices, vulnerable, que dices, oye, es que yo soy súper depresiva y la chingada, y el influencer le dice, no, es que estás bien jodida, pues claro que se va a suicidar. ¿Por qué? Porque no está armada, porque no está lo suficientemente fuerte. Entonces, en esta época de redes, sugeriría yo que tratemos de ser, o sea, que ¿qué es lo que estaba buscando Andy? Tal vez ahorita me dice si sí.
Es decir,
seamos más auténticos, porque en la forma de ser auténticos encontramos nuestra fortaleza. No hay más fortaleza que nosotros mismos, ¿sabes?
Sí, es como cuando dices y expresas tus errores o tu patita cojeada, es como eso, más complicado que alguien lo convierta en un arma contra ti.
Claro,
claro.
En el entendido de que ya lo tuvieras trabajado.
Y aunque claro, no, sí, pero, sí, sí, pero
o sea, güey, porque la banda no lo trabaja, güey.
No, aunque no, si tú te subes y te expones cada vez, o sea, yo he tenido grandes maestros, Gloria Rodríguez, por ejemplo.
Sí, pues se te hace callo, pues.
Gloria Rodríguez se sube a hablar de gordura de una manera magistral. ¿No? Ella es gorda, ¿sabes? Pero lo hace magistralmente, Monse no va a dejar mentir, o sea, de verdad, que sales diciendo, güey, ya déjense de mamadas, ¿sabes? Déjense de mamadas, güey, dejen a la gente gorda ser gorda, punto, se acabó, no hay más.
A ver, ¿sabes? Una dudita. A ver. Es que a mí eso me genera muchísimo. ¿Cómo, por ejemplo, en el tema de la sexualidad? Ajá. ¿Cómo le hacen para llevar un ritmo de crecimiento en su trabajo y estar tratando temas importantes sin precisamente tenerse que estar regresando cada vez que alguien no está preparado para tener esa conversación? Porque es como un, si te pones a pelear desde el inicio con gente a la que no, es que eres zorra, es como devolverte a kinder cuando tú ya lo que quieres es estar tratando con gente que ya más o menos tiene como esas antenitas despiertas. O sea, ¿cómo le puedes hacer para echar todo esto en saco roto, pero que no sé.
Es que no lo echas en saco, no, es que no lo echas en saco roto. El tema es que mi mensaje va para el que quiere escucharlo.
Justo.
Si hay gente, que no está preparada, pues se lo vuelvo a explicar. Si hay gente que me lo aplaude, chingón.
No,
porque justo de Red Flamingo es una plataforma que pretende, o que lo que queremos es que la gente se avispe en el tema sexual, que cambie su forma de ver el sexo, que cambie la forma de relacionarse, que conecte el sexo con las emociones, ¿sabes? Entonces, total, si queremos eso, pues hay que volvernos a regresar, porque cuando yo era chiquita y aprendí a caminar, ajá, o sea, me caí 300 veces, y mi mamá me levantaba y nunca me dijo, ¿sabes qué hueva? Ya te lo expliqué, chinga tu madre, si no caminas, gateas toda la vida, la verga.
Es que es de construir, imagínate tú que toda la vida nos dijeron, así es la forma de hacer las cosas, cuando llegas a la mayoría de edad, que aunque no te hayan mandado a terapia, ya lo puedes pagar de tu bolsa, en teoría. Es como, hay que deconstruir primero todo eso que te enseñaron para luego empezar a avanzar.
Ese es el tema.
Entonces, imagínate, no vas a conectar segura y saludablemente con nadie hasta que ya pasas de los 30.
Pero te voy a decir,
Oye, yo paso de los 30.
Te voy a decir el problema, que lo digo en cada episodio, en cada contenido que saco, güey. El problema de la gente es que no quieren sentir, literalmente, güey. Ese es su problema. O sea, no necesitas, digo, el psicólogo es súper bien, la terapia es súper bien, todo esto funciona, pero al final del día, lo que más jala es que te rifes a sentir y que te rifes a los putazos y te rifes a llorar y te rifes. O sea, así es como aprendí yo. Así es como aprendes, de verdad, güey.
¿Sabes qué? Nos involucraron mucho a que nosotros somos lo que sentimos. Es decir, si sentías envidia, eres un envidioso.
Sí, no.
Si sentías celos, eres un celoso.
Pero,
si
¿y no?
No,
claro que
es
no.
Es que no. Sí, fíjate, yo siento que las...
Si yo siento envidia, es que en ese momento estoy siendo envidioso.
No, yo estoy de acuerdo con Andy.
Estás sintiendo envidia, pero claro, no eres envidioso. No,
bueno,
te lo juro, porque okay, a mí,
acepto el cambio.
A mí me encantó, Andy.
Lo importante es decir, sí, a veces siento envidia, sí, a veces soy celoso.
Como cualquier ser humano, no
me hace ni mejor ni peor persona. Claro que a veces me da envidia lo que veo, lo que logran otros estandoperos, cómo van.
Obvio.
Y me caga. Y digo, claro, ¿qué te queda? Trabájale, chíngale, sígale trabajando, porque si no,
solo
te vas a quedar con la envidia.
Pero ve lo que quedó, o sea, no eras tú accionando de una forma envidiosa. Ya más bien dijiste, la siento, la veo como una emoción que no soy yo, la quito y ahora, ¿cómo voy a trabajar? O sea, ¿qué voy a con qué me voy a quedar de esta emoción? Uh-huh. Te quedaste con el trabajo. El decir, aquella logró llenar 500 personas en un... Ah, entonces lleno 1,000. Pero chingarme. No te quedaste con un déjame me la chingo para llenar las 1,000. Ah,
eso sería ser envidiosa. Eso sería...
No, yo así no, la verdad.
Entonces, como no nos soy acostumbraron tan ruda. A que somos nuestras emociones, por eso nos da tanta culpabilidad sentirlas.
100%, güey. O sea, creo que acabas de dar en el clavo del episodio, literalmente.
¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, okay. Un placer haber estado aquí con
nosotros. Saludos, gracias.
Yo vengo por mi clase, hermano.
Es que, güey, eso es el fondo del asunto, lo que acabas de decir. O sea, por eso la gente tiene miedo de sentir, porque creen que si tienen un sentimiento negativo, ya son ese sentimiento negativo, ya tienen esa connotación. Y por lo mismo no sienten, no conectan, no vulneran. Y pues relaciones superficiales de la verdad.
Corriente que no sé cuándo inició, ni quién le inició, ni cómo.
Ay,
pero
con esa corriente ni nos juntamos.
¿Qué corriente? Sí, porque nosotros con pelusa jamás.
No.
Nosotros somos fifís. No. O sea, esta corriente de pensamiento que nos hace, o sea, que de los sentimientos, que solo tenemos que sentir sentimientos buenos.
Positivos, ¿sabes? Todo tiene que ser bonito siempre.
Alegre, todo tiene que ser positivo. Entonces, me caga ese positivismo tóxico, me caga, ¿sabes? ¿Por qué? Porque entonces está anulando otra parte que viene en mi ser, que tiene que ver con la ira, que tiene que ver con el enojo, con lo que me molesta.
Vimos toda la película de Disney, sí sirve.
Lo que me molesta, claro.
Sí sirve, claro. Sí sirve.
Porque es parte de mí. Entonces, yo no puedo negar esas partes de mí, puedo ser menos iracunda, puedo no explotar
a ellas.
Puedo empezar a cambiar la reacción que tengo, ¿sabes? Es como decir, güey, pues el envidioso y le voy a meter el pie para que se caiga, no mames, yo no hago esas cosas. Pero
puedes pensar, ojalá se le cayera. Nada. Pero no,
ojalá que no venda ni un boleto. Ay, sí.
Pero no soy nada, pero ya. No.
O sea, y si eso significa ser un poquito mala, pues entonces es que soy un poquito mala, ¿sabes?
Pero
no me importa.
No hay blanco o negro.
Por eso, y ahí es a lo que voy ahorita nada más para decir, mientras más seguro estés de quién eres, ya no importa si eres un poquito malo y volteas y dices, sí, es que sí, soy un poquito hijo de la chingada.
Creo que es muy importante que nosotros sepamos que podemos tener ese ser aparte, individual, muy compartido con la gente, que se ha ganado que seamos vulnerables y que nos hemos ganado mutuamente porque son personas a las que tú también les das un espacio libre y confiable para que existan ahí.
Safe place.
Exacto. Y pues que aparte es esto otro que hacemos.
Claro.
Que al final del día pues también es un trabajo, así como quien se pone su de constructor.
Sí,
iba
sí,
a
es como yo iba a la oficina a ser corporativamente corporativa y no decía una sola grosería cuando en realidad...
Que no lo recibes en pijama y a ver, vamos a ver cómo lo
ponemos. ¿Qué hubo, jefe? Así de, ¿qué onda, cabrón? ¿Qué se va a hacer hoy, jefe? No le vas a decir así al jefe, güey.
No, total, pero es
protocolo. Exacto, hay un tema de protocolo, pero hay un tema de que no importa en qué personaje estés, nunca... Ningún personaje, aunque no seas en ese momento la esencia de lo que eres, ningún personaje necesita la validación de nadie. A mí sí, nadie sí. Me va a venir a decir que soy la mala de la historia, güey. Sí, absolutamente sí. Nadie, güey.
Y si eres la mala, entonces también tendrías que decir...
Sí lo soy.
Si por eso tú crees, o sea, porque es de lo que viene del otro hacia acá, insisto.
Claro.
O sea, el otro viene y te dice, tú eres la mala de la película. ¿Por qué crees eso? Pues es que tú, porque no sé qué... Bueno, pues sí lo hice, la neta, y si eso para ti es ser el malo de la película.
Sí lo soy. Para ti es ser el malo, pues tu pedo, güey. O sea, los adjetivos calificativos que te pone la gente son más pedo de la gente que tuyo, güey. O sea, la neta, güey, si tú quieres decir que yo soy tal, que yo soy, ay, que soy de la verga, güey, eso habla más de ti y de lo que traes de inseguridades adentro, güey, que de lo que yo en realidad soy, porque por mí, a mí me puedes venir a decir que soy 20 cosas que si yo no las creo, güey, me van a entrar por uno y me van a salir por el otro y no me van a afectar. Claro. Entonces, yo creo que la banda tiene que también entender, güey, que sus juicios de valor últimamente nos valen verga, güey.
¿Qué es lo que
vamos? ¿Qué es el mes? O sea, güey. Ni siquiera, es que a esa conclusión llegué hace un par de años y digo, ni siquiera te voy a dejar hablar sobre lo que piensas, porque piensas pura babosada. O sea, ¿sabes? Es como, ese es un poco lo que yo decía. Es como, ¿por qué tengo que escuchar que me digas las 20 cosas que piensas que soy cuando, uno, no me importa?
Dos, yo sé que no lo soy.
Seguro ni es cierto. Claro. Exacto.
Por eso. Pero es que esta es la parte donde donde tú estás blindado a la crítica del otro, porque sabes, no que no seas perfectible, no que haya cosas que no debas. Si tu mamá te dice que la estás cagando, lo más seguro es que la estés cagando, ¿sabes? Porque eso es otro.
Sí, porque es alguien que te ama, que te quiere, que te procura.
Es bien, ¿sabes? O sea, a mí mi hermano cuando me dijo, es que eres una neurótica, la chingada, no le creí, güey, por neurótica. Años después, al borde del suicidio, pues ya me di cuenta que sí debía haber ido antes a la terapia con el psiquiatra, ¿sabes? Pero son nuestros seres queridos, por lo general, los más queridos, los que entran en nuestra intimidad, en nuestra vulnerabilidad, los que son capaces de decirnos estas cosas con todo el amor del mundo para enfocarnos y llevarnos a un mejor plano de vida. Pero todo lo demás de afuera, o sea, que la banda, que sí dice, que sí, o sea, tratemos de ser auténticos y perfectibles, abiertos a la crítica, abiertos a esta crítica constructiva, pero tú sabes perfectamente.
El beneficio de la duda. El beneficio de la duda. Ni siquiera es como aceptarlo o darles, es como, nomás es, no estoy segura que lo que me haya dicho esta persona de mi entera confianza sea verdad o no sea verdad, pero deja voy y lo expongo pienso. En terapia. Ajá. Y leo libros y veo a ver qué tanto,
me relaciono.
Y veo a ver si eso y no, y ya veo si me conviene, si no me conviene, si estoy de humor o no estoy de humor para trabajarlo, que ya sabes que ahí hay una oportunidad de crecimiento y ya verás en qué momento estás tranquila
para trabajarlo. Cada quien, ese es su derecho de empezar a hacer ese trabajo cuando le da la gana. Volviendo al tema de Red Flamingo y de lo de la plática que ahora estamos empezando a promover más para llevarla a más lados, es esta parte donde, sobre todo como mujeres y como gremio, dejemos de ponernos estos adjetivos calificativos que lo único que hacen o lo único que quieren es lastimar al otro. No tiene ninguna razón de ser decirle, no tiene ninguna razón lógica más que hacerle dañarlo o dolerlo, decirle a una mujer piruja, puta, zorra, malparida. O sea, y como tú dices, si tienes esas herramientas y en algo esa plática que fuiste te ayudó en eso, oye, qué padre. O sea, qué padre haberte dejado ese mini granito, ¿no? De arena para que tú nos, o sea, porque también la gente, o sea, y sobre todo las mujeres con nosotras, ay, seguramente le dieron el puesto porque se acuesta con el jefe y ¿tú te quieres acostar con el jefe? No. ¿Es tu marido? No.
Yo siempre voy a decir que yo admiro mucho a las mujeres que en serio le entran a todo, porque yo medio ahí me pongo el escote y le hago la payasada, pero las que sí le entran a todo, yo digo, yo quisiera que Dios me hubiera
y obtienen ciertas cosas, que les benefician en ese momento, ¿y por qué habríamos de juzgarlas mal? ¿Por qué?
Es lo que te digo, o sea, al final del día la banda juzga lo que no puede hacer, juzga lo que quiere hacer que no puede hacer.
Claro.
Esa es la crítica, güey. Esa es la crítica allá afuera, literalmente. La gente que te critica por algo es porque moriría de ganas de hacerlo, de tenerlo, y por alguna razón, güey, no lo hace, güey.
No lo hace.
Entonces, oye, ve y vive tu vida.
La conclusión de cómo te sientes, te ves, ¿en qué quedó? ¿Cómo va a quedar?
Entonces,
¿cómo va a quedar ese pedo?
Yo creo que, den cada quien un consejito para resumir la plática.
Que tenga algo que ver con el tema.
Oye, para hacer stand-up.
Cuando quieran hacer stand-up. Nos mamamos, perdón. Perdón, este capítulo tuvo este pequeño brinco, pero no les hace mal.
No lo esperaban.
No les hace nada mal saber un poco de esto. No, o sea, ver tú qué opinas de este tema de cómo te sientes, te ves, tal o no.
Pues el consejo que yo podría dar y que a mí en lo personal me ha funcionado, porque yo nunca doy un consejo que no haya puesto yo en práctica en diversas ocasiones y que en esas ocasiones haya traído buenos resultados, porque si no, digo, híjole, no, me funcionó una vez, pero las otras 20 ya no. Siempre es el dinero que ustedes inviertan para su desarrollo personal, para saber cosas, es lo que les va a permitir tener más en claro y más como delimitado qué son, qué no son, qué en ese momento se atreverían o no se atreverían a hacer. Y a partir de ahí ya tienen las herramientas para enfrentarse a un mundo que ya sabemos que las va a prejuzgar. Pero ustedes van a estar bien plantadas para decir, esto me afecta, esto no me afecta, hasta aquí pongo el límite, hasta aquí no. Y para mí eso es como la clave, trabajar en ti misma, siempre, invertir en ti misma.
Muy bien, bravo, muy bueno. Sí, porque además esa inversión la vas a proyectar después.
Siempre. O sea,
ya sea trabajo emocional, trabajo de
el
pelo, hasta la parte un poco física, ¿no? Si te vas a quitar, o vas a invertir dinero porque te vas a sentir más segura si te operas las boobies, ¿sabes? Y vas a invertir ese dinero, pues claro, lo inviertes también para proyectarlo después, es claro, parte de cómo te
para
sientes.
Para que sea una herramienta más.
Exacto, una herramienta más para todo, no solamente para conseguir cosas, sino para el disfrute claro, tuyo y de tu pareja, si tienes o lo que sea. Muy bien.
¿Tú qué les aconsejarías?
Yo que les hago, pues lo de siempre, ya sabes que yo ya tengo muy casado
la
este mensaje.
La disfruta, ¡vámonos!
Que vayan y se suban a un escenario de stand-up. No, no es cierto. No, pues que les, o sea, pues lo que siempre recomendamos, esta parte donde hay que estar blindada, o sea, hay que blindarse ante la crítica del otro y ante la crítica, o sea, no se ofendan por cosas que no les ofende, o sea, no reaccionen tan visceralmente a estas cosas. Curiosamente, ahorita estoy viviendo personalmente un tema con una chava que nos engañó a todas. O sea, nos dijo un chingo de mentiras a un grupo de gente nutrido. A un grupo nutrido, un grupo nutrido de mujeres, ¿no? Y están súper ofendidas y están, no, eso, yo la verdad es que nada más pienso, pobre chava, porque tiene un problema, o sea, tiene un problema cucú. Y eso es una enfermedad mental y pues me da consideración, ¿sabes? No
la
me ofenda.
Haciéndonos pensar que todas podíamos hacer ese movimiento.
Claro, claro, claro.
Esa. Eso sí,
oye,
es muy cruel.
Eso es muy cruel.
Eso sí fue estafa, güey, para que veas.
¿Sabes cuál fue estafa? La de la chava esta que hablaba el lenguaje de los...
Ah, la de
los lenguajes. Oye, pero ponen una noticia, haz de cuenta, oigo en las noticias de, oigan, ya se descubrió que esta chava no hablaba alienígena. Y yo, güey, no
¿cómo
mames.
¿Cómo sabes?
O sea pero güey, no, a ver, espérate. ¿Cómo? ¿Realmente alguien creyó que hablaba alienígena?
Es que tú piénsalo.
Yo no creo en esos pendejos. O sea, yo no me desgasto. Prefiero desgastarme destazando a una amiga culera que destazarme en ver si es o no es una persona hablando alienígena. La verdad, si voy a invertir tiempo en pendejadas, prefiero invertirlo en destazar. En destazar, sí. O sea, a mí estas cosas del tren del mame y sobre todo cuando son pendejas. Pero bueno, ese es un poco mi consejo.
Mi contribución.
Mi contribución es que de verdad se blinden ante la crítica y blindarse tiene que ver con lo que dijo Andy también, de pues, construirse un yo fuerte y una persona que digas, güey, o sea, no que no te afecten a lo mejor todas las cosas, pero pues cada vez menos cosas, cada vez menos tiempo te afecta, creo yo.
Perfecto.
Mi consejo es... No le tengan miedo a los putazos, chavos. Así es como se aprende, así es como se forma, así es como se vive y así es como se vive más rico, sin miedo. Y así es como logran o van a poder construir este blindaje, esta conexión con las demás personas, güey. Sin tenerle miedo a los putazos, sin tenerle miedo a pasarla mal, sin tenerle miedo a echar una lloradita y pararnos y vámonos para adelante, lo que sigue, sin miedo. El sentimiento va a llegar, no hay manera de que no llegue. Esas madres no piden permiso, va a llegar, va a estar culero. Pero, como dijimos en este episodio, aquí es, ¿qué haces después de eso?
Exactamente, piénsenle, chavos. Gracias, Andy, por acompañarnos en este episodio, la verdad.
No, redes, por favor. Dinos tus redes.
Unas redes, ¿no?
Te encontramos en tus redes sociales.
@ Andy Chávez de Moore, así estoy en todas.
@ Andy Chávez de Moore, muy bien. Nosotros estamos aquí en 13 con Z. Excelente locación, precioso restaurante.
Come delicioso, tienen que venir. Está aquí en, a ver, bueno, no es una avenida, es la calle de Volcán número 150 en la colonia Lomas de Chapultepec. La verdad está divino el lugar y la comida, uf, ahorita, wow, nos vamos a dar el disfrute.
De hecho, pueden ver ahí, creo que tienen en Instagram fotitos, están como.
No, todo se ve deli.
13 con Z restaurante, para que lo busquen, porque sí vale la pena, la neta. Muy agradecida.
Está padrísimo.
Sí.
Bueno, pues muchas gracias.
Pues nos vemos para el siguiente episodio. Va a venir más, chavos. Se viene fuerte.
Y más. Y más Sandy.
Mucha más Sandy. Mucha más Sandy. Mucha más Sandy para ustedes. Bye.
Bye.
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today we discuss technical diagramming with systems architect Maya. Let's go. First question. You've spent 10 hours slogging over a sequence diagram that should have taken 5. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board. And if I'm being honest, Miro would probably cut that time down by half. You know, with its AI tools and ready-to-go templates.
Next, your diagrams become so bulky, It's more complex than the solar system. But all it takes is a few clicks and...
It's Miro. I've used those technical shape packs way too many times. And stuff is just digestible on its infinite online canvas.
Now, the final question. Everyone's brought in. But you have to make all these tasks all the way over in Jira. But wait, it's done. Is it...
Miro. Easy with its two-way Jira sync. Easy to plot dependencies. Everyone always knows what's up.
And she's done it.
Join over 60 million people creating technical diagrams without workflow glitches. Get your first three boards for free at Miro.com. That's Miro.com.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.